Carballo, director de Página Política, la web más importante en número en temas políticos que tiene la provincia de Entre Ríos. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
Muy bien. Bienvenido, Federico.
Muchas gracias, Federico, por atendernos y dedicarnos unos minutitos para ver, sacarnos un poquito la duda, desasnarnos a ver qué es lo que va a estar pasando con las elecciones el próximo año. Se habla de que se van a desdoblar, se habla de que... Bueno, a ver, en definitiva, contanos vos qué es lo que va a pasar.
Bueno, ustedes recién hacían referencia a una gran pregunta, ¿no? Y yo creo que esa gran pregunta, lamentablemente... Digo lamentablemente porque uno siempre busca certezas, sigue en el aire, ¿no? La semana pasada se conoció que esta semana, en las próximas horas, va a ingresar a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el cronograma electoral para Entre Ríos. Lo que no significa que fija la fecha de elecciones para Entre Ríos, ¿no? Lo que va a hacer este proyecto de ley con la firma del Poder Ejecutivo es correr la posibilidad de que en Entre Ríos se desdoble la elección. Correr la posibilidad. Con la ley actual, en caso de que Gustavo Bordet decida desdoblar, deberíamos votar en abril las PASO y en junio las generales, como fue en el 2019, recordarán. Bueno, este proyecto de ley que se va a votar antes de fin de año en la legislatura propone unas PASO, elecciones PASO, el 30 de julio y la elección general el 24 de septiembre. ¿Qué quiero decir con esto? Se corrió la posibilidad de desdoblar las elecciones. Lo que no sabemos todavía es si el gobernador está dispuesto a desdoblar las elecciones en Entre Ríos o directamente ir a un escenario de votar todos juntos, ¿no? Esto es...
votar con los nacionales. Votar con los nacionales.
Exactamente, agosto y octubre. Bueno, por supuesto que al correr la cancha, Bordet, para adelante, es decir, empujar esa fecha de posible desdoblamiento, le da más tiempo. Lo que hace el gobernador es comprar tiempo para luego decidir si le conviene o no el desdoblamiento. En definitiva, lo que hizo Entre Ríos es muy similar a lo que hizo Santa Fe, es decir, mantener la posibilidad de desdoblar las elecciones, pero no tantos meses antes que la general. Ustedes imagínense que si ven el almanaque del año que viene, las elecciones pueden llegar a ser, o sea, vamos a tener PASO acá, PASO nacional, en caso que se desdoble, general acá, general nacional, ¿no? Es como que van a estar intercaladas y es como una especie de mix entre adelantar y no ir juntos, pero bueno, todo pegadito. ¿Cuál es la ventaja política del gobernador? Bueno, que el gobernador, con lo que están pensando un poco todos los gobernadores y lo que está pensando la política en el oficialismo, es ganar tiempo para que los primeros 6 meses del año que viene, del año entrante, bueno, se genere una especie de estabilidad económica, la inflación se pueda controlar de alguna manera y que el peronismo o el oficialismo en general tenga una mayor competitividad. O sea, ¿hay elecciones dobladas en Entre Ríos? La verdad es que no. El gobernador tiene la posibilidad de desdoblar hasta 150 días antes. Esto es marzo. Así que bueno, nada, seguimos todos haciéndonos esta pregunta, ¿no? ¿Se desdobla o no se desdobla de Entre Ríos? Y la verdad que con este proyecto de ley que la legislatura seguramente va a aprobar porque tiene las mayorías en los bloques, hace que tengamos que seguir preguntándonos cuándo se va a votar en Entre Ríos. Por supuesto que hay en torno a eso un montón de especulaciones o análisis políticos, ¿no? Que tienen que ver con varios elementos. Uno de ellos es el que recién le comentaba de la economía, y otros que tienen que ver directamente con lo político, ¿no? Si conviene adelantar las elecciones y disputar toda una agenda local en el caso que se pueda, o ir a una elección nacional que implica, por ejemplo, elemento no menor y es el que más se está mirando, es que en el cuarto oscuro esté la boleta de Javier Milei, ¿no? De votar todos juntos y que la boleta de Javier Milei esté en el cuarto oscuro, bueno, le puede llegar a traer algunas dificultades a Juntos por el Cambio, porque como bien sabemos,
le saca Javier votos. Milei,
claro, Javier Milei es un dirigente que su electorado hoy ronda en un 20% en Paraná, en Entre Ríos, según las encuestas que manejan en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos. Hoy Javier Milei está en Entre Ríos entre 18 y 20 puntos. Bueno, la mayoría, el 70% de ese electorado, Javier Milei se lo estaría sacando a Juntos por el Cambio. Uh-huh. Por eso, ir a votar todos juntos a octubre es una posibilidad que se mira con mucho con mucha lupa, ¿no? Ahí, porque, bueno, puede llegar a haber una estrategia electoral que el oficialismo diga, bueno, vayamos a octubre, que Javier Milei finalmente interpele al electorado de Entre Ríos y, bueno, que nos favorece a nosotros, sobre todo en una provincia donde no hay balotaje, porque esto a nivel nacional es diferente. Hay que ver quién va al balotaje y después, bueno, uno sabe muy bien que en los balotaje se termina implementando lo que se conoce como voto útil. Acá en Entre Ríos, todos los votos que Javier Milei les pueda sacar a Juntos por el Cambio, se los saca y punto, no se los devuelve en el balotaje, claro. Digo. Sí. Así que, bueno, estos son un poco los elementos que están dando vuelta hoy en las mesas políticas y son las que van a determinar, de alguna manera, si en Entre Ríos se vota desdoblado, ya no en abril y junio, sino en julio y septiembre, o directamente se va agosto y octubre, que es el cronograma nacional, ¿no?
Uh-huh. El gusto de saludarte, Federico, y también hablar de los escenarios internos. ¿Qué escenarios internos ves en el peronismo entrerriano y qué escenarios internos ves en lo que es Cambiemos, por decirlo, digamos así, a grandes trazos?
Bueno, en el escenario político entrerriano se da como una réplica bastante similar a la que ocurre en el escenario nacional. Es decir, hay un Juntos por el Cambio donde se empiezan a ver a cielo abierto cada vez más fisuras, ¿no? Digo, uno cuando ve la tele o ve las secciones políticas de los medios nacionales, la interna de Juntos por el Cambio es increíble, que no sucedía hasta las elecciones del año pasado. Yo creo que luego de las elecciones de medio término el año pasado, donde Juntos por el Cambio ganó cómodamente, es como que se desató, ¿no? Tuvo una interna en donde, bueno, se ve a cielo abierto. Digo, Rogelio Frigerio, si bien es un dirigente que no, bueno, según su estrategia no es de confrontar, bueno, hay una interna muy 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 concreta con el radical Pedro Galimberti. Y acá en Paraná nosotros tenemos el agregado de la dirigenta Lucía Barisco, que también ha generado todo un debate en torno, por lo menos, a Juntos por el Cambio en Paraná. Ya en las tribus del oficialismo, bueno, también se replica un poco lo de el escenario nacional. ¿Cuál es el escenario? Bueno, hay una cierta incertidumbre, no se sabe bien quiénes son los candidatos, más allá que hay nombres que suenan. Y creo que ya hay una decisión muy concreta de que el oficialismo, digo, el gobernador va a elegir su candidato o candidata, a excepción del dirigente y del intendente de la ciudad de ustedes, de Gualeguaychú, Martín Piallo, que, bueno, creo que hoy hay un acto importante a las 8 de la noche. Uh-huh. Bueno, creo que Piallo, como representante del kirchnerismo más duro o el dirigente kirchnerista más importante de la provincia, porque es el intendente de una ciudad grande, bueno, me parece que ahí puede haber una interna, hay que ver si se avanza o no, en una interna con el candidato o candidata que elija el gobernador. Exacto. Los nombres, uh-huh. Y los nombres es los que hemos nombrado todo este tiempo: aparece el intendente de Paraná, Dambal, aparece el de Concordia, Enrique Cresto, aparece la vicegobernadora, Laura Estrada. Y me parece que en ese lote se puede sumar a Juan José Bailo, que, bueno, que pasó de un salto al escenario nacional. La semana pasada, las últimas dos semanas, logró un par de fotos con varios funcionarios nacionales. Bueno, que hoy sea parte del gabinete que armó Sergio Massa, Bueno, me parece que también le permite anotarse en sus pretensiones de querer disputar. Pero me parece que al oficialismo en general, sacando a Piallo, lo va a ordenar
el gobernador.
Uh-huh. Esa es la impresión que uno tiene cuando habla con dirigentes de todos lados, ¿no? Cuando habla con dirigentes de acá como del interior. Nadie se va a lanzar sin el visto bueno del gobernador. Y creo que a nivel nacional también hay una idea de no hablar de candidaturas, y la única certeza que tiene el peronismo de punta a punta del país y la provincia es que no hay lugar para ningún quiebre, ¿no? Creo que si no hay unidad en el peronismo no tiene ni para arrancar. Así que bueno, me parece que en ese aspecto hay una certeza de que el peronismo, como en el 2019, no tiene posibilidades de algún resquebrajamiento que quite o le reste posibilidades competitivas para el año que viene.
Federico, y además, se va a mantener esta lógica, el peronismo entrerriano, no hay internas.
Se va a mantener esa lógica. Yo creo que...
Gran elector es el gobernador.
Yo creo que no va a haber interna, o en caso que haya una interna, bueno, será una interna quizás más conversada. Uh-huh. No será una interna como estaban acostumbradas en la década del 90.
Claro.
Sino que será o la última interna, que no fue interna porque en realidad se armó otro partido, que fue en el 2007, cuando Julio Solanas peleó a Sergio Uribarri. Si hay una interna, será una interna conversada. Puede haber una interna entre el candidato o candidata de Gustavo Bordet y el kirchnerismo o la entidad más kirchnerista que pueda proponer Martín Piallo. Pero más allá de las diferencias que pueda tener el intendente Gualeguaychú con el gobernador, todo puede ser una interna, conversada, no porque está arreglada, sino porque que no sea una interna a morir y a decirse barbaridad en la campaña, que uno a la larga entiende que no beneficia al partido en general.
Federico, vos sabés que, pero uno mirando un poco el panorama como se presenta dentro de lo que es el oficialismo, se vuelve a producir en este caso en la provincia algo que ya vivimos en la ciudad de Gualeguaychú en el 2015, antes del 2015 en realidad, cuando el favorito, digamos, o el designado por quien era intendente de la ciudad de Gualeguaychú en ese momento, Juan José Bailó, había dispuesto otro nombre para sucederlo, que era el de Germán Grané. Sin embargo, Piallo peleó ahí ese lugar. También en ese momento estaba la figura fuerte de Pemo Guastavino dentro de lo que era el peronismo local. Peleó ese lugar y lo terminó ganando. Posiblemente en la provincia se vuelva a producir algo similar, ¿no? Si no tiene el designio, en este caso, del gobernador Gustavo Bordet, creo que Martín Piallo va a ir igualmente con su intención de ser candidato a gobernador. Y si no es por el oficialismo, buscará la vuelta, pero me imagino que no va a haber un consenso si no es con él a la cabeza.
Bueno, el intendente Gualeguaychú estuvo acá hace 3 semanas presentando, un modelo de gestión, que por supuesto no se lo voy a contar a ustedes, que son de allá, de la gestión, uh-huh. Que conocen la gestión, en donde, dio señales muy claras de incluso se le preguntó, porque era una especie de conversatorio, pero también con posibilidades de preguntar tipo conferencia de prensa, y se le preguntó, en un momento se le preguntó si iba a ser precandidato, y él dijo, si estoy acá, por algo es. Ese fue el textual, ¿no?, que utilizó, dando la sensación de que hay una propuesta ahí electoral, justicialista, para encabezar o para dar la pelea. También es cierto que después las circunstancias al momento de cerrar las listas, empiezan a florecer un montón de negociaciones que uno después empieza con la calculadora a sacar las cuentas de qué conviene, qué no conviene, para el espacio, para el frente en general, etcétera, etcétera. Hoy, si me dicen cuántos nombres hay para disputar una interna, y uno, que es el de Piallo. Uh-huh. Todos los demás están esperando qué dice o qué decida Bordet. Esta es la realidad dentro del frente de todos. El único dirigente que no va a preguntar, al gobernador qué hacer, va a ser Piallo. Después veremos. Pero estaríamos, en caso que haya interna, estaríamos ante la ante un hecho bastante novedoso, por lo menos para las últimas dos décadas, sí. Que tiene que ver con una interna, ¿no? Que el oficialismo no tiene una interna hace mucho tiempo. Una interna competitiva, digo, el candidato al gobernador con un intendente...
Federico, ¿cómo se lo ve a Piaggio en el resto de la provincia? ¿Es un intendente desconocido para el resto de los departamentos de entrerriano? Porque...
Yo creo que no. Sí, mira, yo creo que no, pero no porque Piaggio tenga un problema o tenga una dificultad, sino creo que es propio de toda la dirigencia. Uh-huh. Cuando uno ve las encuestas, los trabajos de opinión pública que por ahí circulan o tenemos la posibilidad de acceder, yo creo que así como el conocimiento de Martín Piaggio es casi nulo en la provincia, también es casi nulo en la provincia el conocimiento de el intendente de Paraná, por ejemplo. No tan así seguramente la vicegobernadora, ni tampoco Cresto, que fue candidato el año pasado. Enrique Cresto, sabiendo de que el año pasado iba a encabezar una propuesta electoral que iba a perder cómodamente, él repetía su espacio a sus íntimos: yo lo que estoy haciendo acá es una recorrida provincial pensando en el año que viene, ¿no? Uh-huh. Empezando en el 2023. Sí. Digo, el conocimiento de los dirigentes es todo un tema, instalar un candidato. Por eso Frigerio recorre hace mucho la provincia, porque sabe que no es fácil. Excepto cuando uno se convierte en el candidato del gobernador, ¿no? Que tiene todos los fierros del Estado.
Claro.
Para instalar un nombre, pero...
Bueno, eso lo tiene Bailo actualmente.
Claro, bueno, Bailo puede tener un paraguas muy importante, que es el paraguas nacional, digo, de Sergio Massa. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, Adán Ball, intendente de Paraná, fue 8 años ministro de gobierno, 8 años, durante las 2 gestiones de Uribarri. Uh-huh. Y cuando se lo mide a Ball en la costa del Uruguay, el conocimiento es mínimo, y uno dice, bueno, 8 años del Ministerio de Gobierno, estamos hablando de uno de los ministerios más importantes de la provincia.
Y vicegobernador también.
Y vicegobernador, intendente, ¿para qué quiero decir? Está el microclima dirigencial, que tiene 2 o 3 anillos, digamos, pero después está la gran población, uh-huh, que no le interesan los temas políticos, que no tiene idea quiénes son sus funcionarios, y que nada, y que solo conoce al intendente y a los concejales de su pueblo. Digo, ese problema que tiene Piaggio también lo tienen los demás. Por supuesto, con algunas ventajas. Laura Estrada es vicegobernadora, ha recorrido mucho, ha tenido una presencia muy importante en la agenda del Poder Ejecutivo. Bordet ha decidido mostrarla durante todos estos 4 años. Por supuesto que correrá con alguna ventaja ahí. Pero bueno, insisto, lo mismo creo que recorrió la provincia por lo menos 2 veces. Primero con su candidatura y segundo con Elenosa.
Exacto.
Pero bueno, a la hora de contar el conocimiento de los dirigentes, realmente es pobre, no por el problema de los dirigentes, sino que porque la gente no.
Sí, además, ahí Federico, hay esos anillos que vos decías, tal cual... Hay 17 anillos, es decir, el peronismo de cada departamento entrerriano tiene su lógica y tiene su idiosincrasia, tiene su manera de ser, como también cualquier signo político tiene esa identidad departamental bien particular, en donde se va a ir con un dirigente siempre en tanto y en cuanto se construyan, digamos, los acuerdos, si no, tenés 17 anillos.
Exactamente, sí, comparto con esa mirada que bueno... Por eso habrá que ver qué va a suceder, por lo menos, bueno, una vez terminado el Mundial y por lo menos enero. Pero, bueno, hoy el escenario, con el tiempo se fue asentando esta idea, ¿no? De que en un momento uno hablaba con Enrique Cresto y Cresto decía: yo voy a pelear, Val, yo voy a pelear. Todos iban a pelear y de pronto con el transitar de los meses... Todos cambiaron ese voy a pelear por y vamos a ver cómo ordena el gobernador. Uh-huh. Eso es lo que pasó. Y hoy están todos esperando a ver de qué manera Bordet ordena el peronismo, ordena las candidaturas, fija el cronograma electoral. El único dirigente que está dentro del oficialismo y que, bueno, por lo menos uno entiende o cree, mira desde afuera y no lo ve preguntando al gobernador si juega o no.
Es Piaggio.
Es Piaggio, pero bueno, siempre ha pasado también que, bueno, hay candidaturas que uno da por hecho a la interna y llega el momento de las negociaciones de las listas. Bueno, cada uno se sienta con su calculadora, sí, y ve.
Federico, se nos vienen las noticias. Me encantaría seguir charlando con vos porque me encantaría preguntarte ¿Qué es lo que va a pasar a nivel nacional si puede aparecer la figura de Cristina Fernández y decir, este es mi candidato en la provincia de Entre Ríos, poniéndole el hombro al intendente de Gualeguaychú? Pero bueno, eso lo dejamos para una próxima nota porque realmente es muy interesante dialogar con vos. Te agradecemos muchísimo este tiempo.
Muchas gracias a usted y a disposición. Les mando un abrazo.